Buenos días, Eduardo, ¿cómo va? Lautaro te saluda.
Buen día, ¿cómo va?
Bien, Eduardo, gracias por atendernos.
No, por favor.
Eduardo, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué te genera esto que va a suceder el día sábado, este congreso del PJ bonaerense, que va a tener todos los focos puestos en lo que va a ser la presencia de Cristina Fernández?
Bueno, va a ser una de las muestras de amor más importantes que debe haber visto la política. Cada vez que se produce un encuentro de Cristina con las bases, con su gente, con los dirigentes, me sucede eso. Yo estuve, hace 2 días tuvimos los diputados, los senadores con Cristina y fue muy simpática y muy profundo lo que Silvia Zapag, senadora por Neuquén, manifestó allí, que quizás lo pongo de ejemplo porque sirve para siempre. Ella contaba que su padre, gobernador, 5 veces de la provincia de Neuquén, siempre que lo observaba desde chica, le llamaba la atención cómo la gente se ponía frente a él y no le salían las palabras de la emoción que tenía. Y que ella estaba sufriendo eso por primera vez en su vida frente a Cristina. Eso es un amor muy profundo que a veces te cuesta emitir las palabras que querés, porque es eso, y eso no logra solo Cristina Fernández de Kirchner. Esto nos pasa a todos.
Eduardo, y
es lindo que nos pase esa emoción cuando nos dedicamos a la política.
¿Cómo la viste a Cristina en esa reunión?
La vimos muy bien, con muchas ganas, convocándonos a trabajar fuerte, a unirnos, a pensar en el futuro. No, muy bien, muy bien.
¿Y cómo resultó lo que se dio también en el PJ a nivel nacional? Estuviste presente, ¿no? Ahí también.
Sí, bueno, eso fue
el mismo día.
El mismo día, exactamente. Cuántas emociones ese día. Pero bueno, allí estuvimos reunidos todos los consejeros nacionales del Partido Justicialista, todos, no faltó nadie. Y la grata alegría de los presidentes de América Latina que hablaron sobre su solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, empezando por el más latinoamericano de los españoles, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Yo voy a subir a las redes el contenido de lo que él dijo. Ernesto Samper, el colombiano, el presidente de Colombia. Estuvo Dilma, estuvieron el presidente Evo Morales, el canciller de Evo, Diego Pari, el canciller de Rafael Correa, Ricardo Patiño. Había cerca de 200 dirigentes latinoamericanos, Juan Pablo Letelier de Chile, Marco Enríquez, Ominami, en fin, estaba toda América Latina, y algunos se habían expresado el día anterior, como Pepe Mujica. No hay nadie que no le haya indignado la persecución a Cristina Fernández de Kirchner. Y esa persecución, como digo yo, se transformó en un acto de amor, en un acto de un sentimiento profundo de agradecimiento a los argentinos por lo recibido en sus años de gobierno y de solidaridad de sus pares latinoamericanos. Mejor que eso no puede haber. Eso demuestra quién es Cristina y que estamos por el buen camino. Eso.
Eduardo, recién nombrabas varios líderes que fueron presidentes o presidentes latinoamericanos. Bueno, sabemos que ganó Boric, ganó Arce, Petro, probablemente gane Lula. ¿Te entusiasma esto de cara al 2023 en Argentina? ¿La ves a Cristina protagonista?
¿Cuándo no la voy a ver a Cristina protagonista? Por supuesto que me entusiasma, me estoy entusiasmando, porque va increciendo. Pensar que fue Argentina la que inauguró esta etapa, cuando en agosto del 2019 Alberto Fernández y Cristina Fernández ganaron las PASO en forma contundente y los propios analistas políticos no imaginaban que eso pudiera suceder, cuando 3 meses antes, para amedrentar a Cristina, la citaron a 8 indagatorias en un mismo día, el día del cumpleaños de su marido. 2 meses después, a 20 días que cerraron las listas, le denunciaron a su madre y la convocaron a indagatoria de esta causa de obra pública. Imagínate, eso fue lo que hizo que ella planteara ser que Alberto sea el candidato, pero lo que no esperaba nadie era que ella iba a ir de vice, ese gran enroque, que lo analizan hasta el día de hoy los mayores analistas de ajedrez, cual si fuera Bobby Fischer, Carpó, Petrosian, fue la gran jugada maestra de Cristina. Y a partir de ahí se abrió toda esa esperanza en América Latina, que se podía. Veníamos de la derrota de Haddad, que había propuesto Lula en Brasil. Así que en eso fue la primer mecha de esperanza, y lo que vos me estás contando sería la coronación de eso. Así que sí, claro, mucha esperanza.
Eduardo, buen día. Soy Vero Castañares.
Hola, Vero.
¿Qué tal? Bien. Te escucho hablar, ¿no?, de las manifestaciones de amor y de cariño, tanto de la gente, de todos los que, bueno, fueron convocados espontáneamente todos estos días al domicilio de la vicepresidenta, de otros mandatarios. Y me pregunto, ¿cómo se hace para conquistar a quienes no les llegó todavía Cristina al corazón, por hablar en la misma línea, ¿no?, de lo que vos estás expresando?
Yo creo que a los que no les llegó les tenemos que demostrar, y es un compromiso que tenemos que concretar las políticas públicas, por lo cual los mayores, los que le han contado a los jóvenes, han sabido recibir aquellas moratorias jubilatorias por las cuales pudieron entrar en la jubilación mujeres, hombres que nunca habían tenido la suerte de que en su trabajo pudieran hacerle el aporte jubilatorio, el poder adquisitivo, los salarios, o políticas públicas. Creo que en eso generó el amor, Cristina, de quienes lo siguen, y es un buen desafío el que me estás planteando, y solo con eso tenemos que hacerlo. Así que estamos demorados. Tenemos obligación de hacerlo.
Eduardo, ¿y cómo tomás lo que se genera a través de lo que está sucediendo ahí en la casa de la vicepresidenta? Te iba a preguntar si te sorprende, me imagino que me vas a decir que no, pero la verdad que es como que se volvió a ver ese tipo de movilización después de mucho tiempo a favor de la vicepresidenta o acompañando a la vicepresidenta. Yo vi muchos pibes de 15 años, 12 años, gente que me decía que militaba desde antes de los 10 en la puerta de Cristina, quedé bastante sorprendido porque son generaciones nuevas.
Bueno, esto es lo que genera Cristina, y yo siempre le decía, presidenta, salí de tu oficina, salgamos del Senado, porque yo veía que cada vez que iba al interior a presentar el libro, a recibir un título honoris causa, se generaba esto que estamos viendo hoy, que se genera en la casa de ella. Lo que pasa es que hacía mucho que estas cosas no sucedían acá cerca.
Claro.
Pero Lautaro,
vos lo veías.
A Chaco, a distintos lugares del área metropolitana. Y esto pasa. Y ahora lo lindo es que pasó en todas las plazas, desde la Quiaca a Tierra del Fuego. Y pudimos ver los rostros y los rostros distan mucho de esas caras que ponen guillotinas, bolsas negras. Son bolsos, son caras que muestran el afecto, el cariño, el amor que ella despierta. Eso es lo que vemos y eso es lo que nos retempla nuestro espíritu.
Eduardo, ¿cómo estás analizando esta interna que hay dentro de Juntos por el Cambio, más puntualmente entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, por el nivel de la represión? ¿Se pelean para ver si se reprimió bien, si se reprimió mal, si fue poco, si fue mucho? De hecho, bueno, ayer Ofelia presentó algunas pruebas de armas de fuego, de balas, que se le había caído a un policía. Son pruebas que presentó la legisladora porteña. ¿Cómo estás viviendo esa interna y esa discusión en torno al nivel de represión?
Lo de Patricia Bullrich es coherente. Ella fue la que le propuso a De la Rúa que sacara el estado de sitio, decretar el estado de sitio aquel 19 de diciembre. No sabe resolver otras cosas que a balas. Y Larreta muestra que es ese que describió Sergio Massa, ¿no? Que a la noche lo llamaba para felicitarlo porque había asumido, y a la mañana le pide que no lo cuente porque él tiene que ser duro. Tiene que jugar de duro. Y juega de duro por Patricia Bullrich, por Macri, y lo triste de Larreta, que el jugar de duro en esa disfraz que tiene que ponerse, pone volquetes en las calles para que las piedras que tienen nos matemos unos con otros, seres humanos de carne y hueso, para que en esas vallas que pone nos enfrentemos argentinos con argentinos, que fue la idea. Y en el medio también esos carros hidrantes que tiraron agua, que tiraron gases. Y hay seres humanos. Lástima. En la interna de estos muertos por el cambio, creo que le cuesta mucho a los argentinos de bien. Paren porque en el medio estamos todos. Y a mí me parece que es muy cruel cómo se resuelven las diferencias entre ellos. Es muy cruel.
Bueno, Eduardo, gracias por tu tiempo. Massa no había nombrado quién había sido,
Bueno, pero ustedes tienen un compañero ahí en C5N que se llama Pablo Ibáñez.
Sí.
Que lo contó. No seas alcahuete de Massa. Dejá que me desmienta Massa.
Ok, listo.
Yo cuento lo que escucho en donde vos trabajás.
La iba a dejar pasar, pero bueno, ahí me entero que lo había dicho Pablo Ibáñez, yo no lo había escuchado, Eduardo, gracias.
Ah, no, mirá vos, qué raro, Lautaro, vos que escuchás todo.
Gracias, Eduardo. Ah, pediste un tema de Pedro y Pablo, pediste un tema.
Sí. Gente del futuro.
Bien.
Si Discépolo no hubiera escrito sus temas, sería Cantilo el que lo supliría.
Bien, lo vamos a escuchar, la versión de Miguel Cantilo vamos a escuchar, Eduardo.
Es el Cambalache del fin del año 2000.
Bueno, lo escuchamos. Gracias por tu tiempo, abrazo grande.
El tiempo se acaba, el siglo se va. Frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los.